Son las 2 en punto de la tarde.
Crónica de Euskadi con José Luis Fonseca.
Atención a esta noticia porque Salud Pública recomienda cerrar ventanas y quedarse en casa por el incendio en unos pabellones en Lasarte Oria. Ha resultado un incendio, ha causado diferentes daños en unos pabellones, como decimos, abandonados en Lasarte Oria. El siniestro, según han comentado los bomberos, se declaraba en torno a las 11 de la noche de ayer, viernes. Fue sofocado pasadas las 4 de la madrugada, pero las llamas se reavivaban horas después y era necesaria una nueva intervención que ha concluido hacia las 9. Pero insistimos, como consecuencia de los materiales que se han quemado y el humo tóxico desprendido, Salud Pública recomienda a la ciudadanía de esta localidad, Lasarte Oria, cerrar ventanas, quedarse en casa. Se está avisando por megafonía en la zona y técnicos del gobierno vasco están trabajando. Estaremos muy pendientes de esta cuestión, ya les iremos anunciando si hay alguna novedad al respecto y recordaremos la situación. Pero, de momento, insistimos, Salud Pública recomienda cerrar ventanas y quedarse en casa por ese incendio ocurrido esta noche en unos pabellones en Lasarte Oria. Al margen de este asunto, del que, repito, seguimos pendientes, estaremos también esta jornada de sábado en la localidad vizcaína de Busturia, donde se ha llevado a cabo este mediodía un acto en memoria de Ángel Lecuona, deportado y asesinado en un campo del Tercer Reich en 1945, en Praga. En ese acto se ha colocado un Stolperstein, una baldosa, en su recuerdo. Es la primera de estas placas en recuerdo a las víctimas que habrá en Euskadi. En la actualidad hay ya más de 75.000 colocadas en más de 20 países. Las cenizas de Ángel no han vuelto a Busturia, pero un poco de su tierra natal, del Baserri de Apariz, donde creció, reposan muy cerca de él. Aitor Aretxaga es el alcalde de Busturia.
Gaur, Busturira satoz betirako. Gure sentimentutan, gure omenaldietan, eta betirako Busturian dizdira egingo dauan urre koloreko losa honek irudikatzen dauan simbolismoan.
Bueno, y hablaremos también en esta crónica de Euskadi fin de semana de educación, de la ley de educación vasca, tras el acuerdo alcanzado por gobierno y sindicatos, Salvuela, en el Parlamento, en las ondas, en Radio Euskadi. Todos los partidos, salvo PP Ciudadanos, han valorado positivamente dicho acuerdo, valoración positiva de quienes integran el Ejecutivo, PNV y Partido Socialista, y valoración positiva, pero con algún que otro matiz, que luego escucharemos, de EH Bildu y de el Carrequín Podemos Izquierda Unida. También ha estado sobre esta mesa, la industria vasca, el modelo industrial vasco en tiempo de crisis, en este punto, visiones muy diferentes de cómo se están haciendo las cosas y del futuro industrial vasco entre los parlamentarios. La política en general se mueve este fin de semana en clave casi de campaña electoral. Miren, Zarate, PNV, Nagore Alkorta y EH Bildu.
Mientras vemos como otros partidos ya están haciendo reuniones que en realidad no dejan de ser ya reuniones o actos de precampaña, nosotros queremos seguir escuchando a la sociedad vasca. Queremos saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, sus problemas y sus ilusiones para poder poner en marcha proyectos que puedan dar respuesta a todas estas necesidades.
La gente premia esa manera de hacer las cosas. Se trata de lo que hacemos y cómo lo hacemos. La gente muestra una mirada cómplice, se implica más con su municipio y eso se traslada en los votos. EH Bildu es una fuerza política que no para de crecer, también en el ámbito municipalista.
Nos acercaremos a Texas, donde sigue el duelo por la masacre en un colegio de Uvalde. 19 niños y niñas y dos profesoras asesinadas por un joven. Continúa el duelo y el debate en torno a las armas, aunque no parece que esté afectando mucho a quienes están participando allí en Houston, en un congreso, en el congreso del principal lobby, la asociación del rifle, con estrellas del encuentro como el expresidente Donald Trump, que ha llegado a decir desde el atril que la existencia del mal es la razón para armar a los ciudadanos. Y hablaremos en este informativo también de la pobreza menstrual. Hoy se celebra el Día Mundial de la Higiene Menstrual, una jornada que busca visibilizar la menstruación como un proceso biológico natural por el que ninguna persona debería ser excluida o menospreciada en el entorno familiar, social o laboral. Con motivo de esta jornada, el Departamento Vasco de Igualdad ha realizado un estudio en torno a esta pobreza y higiene menstrual, un informe que saca a la luz que una de cada cinco mujeres en edad fértil en Euskadi ha tenido o tiene dificultades económicas para hacer frente a los gastos derivados de la compra de esos productos. Irama Vidorreta es una de las responsables del estudio realizado por el Departamento de Igualdad del Gobierno Vasco.
Estas dificultades económicas en muchas ocasiones lleva a las mujeres, por ejemplo, a algunas prácticas perjudiciales para su salud, como pueden ser la de alargar un producto menstrual o también a utilizar productos que no son específicos para la gestión de la menstruación, bueno, pues en sustitución de este tipo de productos, como toallitas, un clines o alguna vez incluso pues pañales o algún producto de estas características.
Y en portada también el deporte, Asier Gareaga, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, última batalla montañosa en el Giro de Italia entre los grandes favoritos al triunfo final, Richard Carapaz, Hindley y Mikel Landa. Tres grandes subidas en los Dolomitas, San Pellegrino, el Pordoi y la Marmolada. En baloncesto, Baskonia tiene ante sí la posibilidad de acceder a las semifinales por el título de la Liga ACB. Lo logrará si vence en el Hues a partir de las 6:30 al Valencia. Y en fútbol, a las 9 en París, se va a disputar la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Klopp, que recupera a Thiago Alcántara y Ancelotti, dispondrán de sus 11 de gala. Y aquí en casa, el Deportivo Alavés ha anunciado el primer fichaje del nuevo proyecto encabezado por Luis García Plaza. Se trata del veterano Salva Sevilla.
Vamos también con la información meteorológica desde Euskal Medio, Nander Arrillaga, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Durante las próximas horas va a predominar el tiempo soleado y las temperaturas van a ser templadas en el interior. En muchos puntos las máximas van a rondar los 23-24 grados y se van a superar los 25 en el sur de Álava, así como en el centro y sur de Navarra. En la costa, sin embargo, con el viento norte, el ambiente se va a mantener más fresco. Y de cara a mañana domingo tendremos un tiempo soleado. Tan solo cabe esperar algún banco de niebla en el interior, que se va a disipar rápido y el cielo va a quedar despejado o casi despejado. Además, las temperaturas no van a cambiar apenas, es decir, las horas centrales van a ser templadas en el interior, sobre todo en el sur, y más frescas en la costa.
Jesús Malo y Joseba Ruela en la coordinación técnica de esta crónica de Euskadi fin de semana, 2 y 7 minutos. Y les recuerdo en este punto lo que arrancaba nuestro informativo, ¿eh? Les recordamos que Salud Pública ha recomendado cerrar ventanas y quedarse en casa en la Sartoria por un incendio ocurrido en unos pabellones abandonados, un siniestro que ocurría ayer noche, en torno a las 11, se apagaban las llamas, se sofocaba ese incendio, pero volvía a reactivarse y era necesaria una nueva intervención de los bomberos en torno a las 9 de la mañana. Pues bien, como consecuencia de los materiales que se han quemado y del humo tóxico, Salud Pública está recomendando a la ciudadanía de la localidad de la Sartoria cerrar ventanas y quedarse en casa. Ténganlo en cuenta, ¿eh? De momento, ese es el aviso. Vamos a irnos directamente, como también les anunciamos, hasta la localidad de Busturia, porque ha recuperado esta localidad vizcaína este sábado un trozo de su memoria, la de su vecino Ángel Ecuona. Murió fusilado en 1945 en un campo de concentración nazi en Praga. Una baldosa conmemorativa, una Stolperstein con tierra del cementerio donde reposan sus restos, ha sido colocada en las calles de la localidad. Es la primera en Euskadi y supone el cumple de una historia de búsqueda que comenzó hace 22 años. Y a Busturia ha acudido Joana Sánchez.
Muy señor mío, comprendo la ansiedad que reina en su familia, pues no sé cuánto tiempo estará...
Arratsaldeon, esa voz que se escucha reproduce la carta que Gregorio Uranga, preso del campo de concentración de Rabitsko, envió a la familia de Ángel Lecuona para informar sobre su asesinato. Las SS le fusilaron a pocos días de la llegada de las tropas aliadas. La familia de Uranga está hoy en Busturia junto a las hermanas aún vivas de Ángel Lecuona. También participa en este homenaje Antón Gandarias, sobrino de Ángel, que comenzó una intensa búsqueda hace 20 años. Han colocado un Stolperstein, una baldosa que recuerda a las víctimas del nazismo, recuerda a Ángel y cierra el círculo de un incansable trabajo para recuperar la memoria.
Eta acordaten berbiek dekon ezaugarri hori, bere zentzu bi horiek gogoratu eta itxartu, iragana ezaztu eta gure lotalditik atera eta itxartu. Akorda gaitezen. Memoria garelako, memoria edo ia eserrere ez.
También se ha recordado hoy a los responsables del crematorio de Praga, padre e hijo, que desoyeron las órdenes nazis y guardaron y clasificaron las cenizas de Ángel y de otros y de otras 2.000 personas. Aintzane Ezenarro, directora del Instituto Gogora.
Es de muy subrayable la actuación del señor Suchi y su hijo, que incluso poniendo en peligro su propia vida, nunca olvidó que estas eran unas personas con toda su dignidad y que había familias esperándoles. Lo hizo porque antepuso la dignidad humana a cualquier otra razón o argumento político, ¿no?
El Stolperstein, la pieza del tropiezo que obliga a reverenciarse ante ella, recoge los datos de Ángel y contiene tierra de Rabichko, el campo de concentración donde murió.
Bueno, pues hemos estado en Busturia y ahora vamos a ocuparnos de otras cuestiones que han tenido lugar aquí, en esta crónica de Euskadi fin de semana, en el Parlamento, en las ondas. Hemos hablado esta mañana, bueno, han hablado los parlamentarios y parlamentarias de la Ley de Educación Vasca, tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno Vasco y los sindicatos, salvo ELA, en el Parlamento, en las ondas, todos los partidos, salvo PP Ciudadanos, valoraban positivamente este acuerdo. Una valoración positiva de quienes integran el Ejecutivo, PNV y Partido Socialista, y una valoración positiva, pero eso sí, con algún que otro matiz, de EH Bildu y el Carrequín Podemos Izquierda Unida. Ane Goñi.
PNV y PSE, socios de gobierno, se felicitan por el acuerdo alcanzado con el 80% de los sindicatos. La yeltzale María Eugenia Arrizabalaga destaca la voluntad de acuerdo del Departamento de Educación y critica la postura del sindicato ELA. El socialista Ekain Rico subraya que muchos aspectos del acuerdo ya los planteó el Partido Socialista.
Es una pena que ELA no haya entrado. ELA en esa posición, yo diría que es sistemática, de oposición a todo tipo de acuerdo con el Gobierno Vasco.
A mí me parece muy positivo y el diálogo, tanto político como sindical, yo creo que tiene que ser el esquema a seguir en este ámbito porque la educación no deja de ser una política de país.
EH Bildu y el Carrequín Podemos IU también aplauden el acuerdo, pero Iker Casanova destaca que las movilizaciones y huelgas han permitido llegar hasta este punto. Jon Hernández se muestra preocupado por el borrador del decreto de ordenación del Gobierno Vasco.
Ha habido un ciclo movilizador muy importante desde el ámbito de los sindicatos de la enseñanza que también ha sido capaz de poner encima de la agenda política la necesidad de corregir una serie de problemas.
Y a nosotros nos preocupa mucho cómo está ese borrador de documentos, sobre todo porque entendemos que contradice en cuestiones importantes las bases del acuerdo al que llegamos.
Desde la coalición PP Ciudadanos, Luis Gordillo ha sido muy crítico. Cree que el acuerdo es una escenificación y que no se solucionan los problemas reales.
No es más que el segundo acto de un relato que ha diseñado el PNV para intentar vender pues que efectivamente parece que hay un gran acuerdo y tal, cuando los problemas reales no se atajan.
Asegura que el problema es que los alumnos no obtienen los resultados académicos de otras comunidades autónomas.
Y también ha estado sobre la mesa, Ane, la industria vasca, el modelo industrial vasco en tiempos de crisis y en este punto visiones muy diferentes de cómo se están haciendo las cosas y del futuro industrial vasco entre los parlamentarios.
PNV y Partido Socialista insisten en que la política industrial es una prioridad para el Gobierno vasco y creen que el sector pasa por un momento complicado debido a las crisis derivadas de la pandemia y de la guerra de Ucrania. María Eugenia Arrizabalaga, Ekain Rico.
Hablar es fácil, pero lo que hay que hacer es atender no solamente a las políticas reales que se ejecutan, también a los datos.
No podemos querer ser ciegos a la realidad. Durante el primer trimestre de 2022 ha habido un incremento en el volumen de negocios de la industria hasta que llegó la guerra de Ucrania.
No coinciden con este análisis Iker Casanova de EH Bildu y Jon Hernández del Carrequín Podemos IU y exigen otra política industrial.
Y lo único que hemos tenido es ayudas a las empresas para que hagan cosas, evidentemente, pero no ha habido un diseño, no ha habido un liderazgo, no ha habido una visión estratégica y no ha habido una política industrial de país.
Y nosotros sobre todo lo que echamos en falta en la política industrial del Gobierno Vasco es una mayor intervención y control en la utilización de los recursos públicos.
Luis Gordillo, de PP Ciudadanos, apunta a que en Euskadi no se dan las condiciones para atraer a nuevas empresas.
Y esto te lo dicen muchas personas de muchas empresas, que es que prefieren no venir aquí. Es que prefieren no venir aquí por muchas razones, ni aquí ni a Cataluña, por muchas razones.
La industria supone el 24% del Producto Interior Bruto de Euskadi.
Y más declaraciones políticas dentro de la campaña de escucha que mantiene el PNV y hemos podido escuchar previamente a la sesión a la secretaria del Euskadi Buru Batzar y presidenta de la Fundación Sabino Arana, Mireia Zarate, criticando a aquellas formaciones, decía, que se dedican a lanzar a sus candidatos y hacer actos de precampaña frente a un PNV, así lo aseguraba, que por pronto escucha a la sociedad.
Mientras, vemos como otros partidos ya están lanzando sus candidatas y sus candidatos. Mientras, vemos como otros partidos ya están haciendo reuniones que en realidad no dejan de ser ya reuniones o actos de precampaña. Mientras otros partidos están en eso, nosotros queremos seguir escuchando a la sociedad vasca. Queremos saber cuáles son sus problemas, cuáles son sus soluciones, sus problemas y sus ilusiones para poder poner en marcha proyectos que puedan dar respuesta a todas estas necesidades.
Pues sin nombrarlo, mirada directa, por ejemplo, a EH Bildu, que está celebrando, ya saben, su primera conferencia municipalista. Se celebraba entre ayer y hoy en Iruña, con la presencia de los alcaldes, alcaldesas, concejales de la formación Abertzale. A lo largo de la mañana han debatido sobre cuestiones como el modelo de gobernanza, el feminismo, en la acción municipal, la transición energética, la educación, la vivienda o el desarrollo local. Al inicio de la sesión de este sábado, la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alcorta, ha subrayado que EH Bildu pretende dar una respuesta a esos retos globales desde el municipalismo.
La gente premia esa manera de hacer las cosas. Se trata de lo que hacemos y cómo lo hacemos. La gente muestra una mirada cómplice, se implica más con su municipio y eso se traslada en los votos. EH Bildu es una fuerza política que no para de crecer, también en el ámbito municipalista. Somos la primera fuerza municipalista de Euskal Herria y vamos a seguir creciendo.
Bueno, y también vamos a escuchar a la secretaria general, en este caso del Partido Popular Vasco, a Laura Garrido, que ha acusado al gobierno de Iñigo Urkullu de acomodarse, dice, en la autocomplacencia en vez de hacer autocrítica por la, a su parecer, mala gestión que ha llevado a la comunidad autónoma vasca a perder competitividad y a dejar de ser una referencia económica en España. En su intervención, en un acto ante las nuevas generaciones del PP, Garrido ha respondido a la presidenta del Bizkaia Buru-Batzar, Aitxaso Atutxa, que ayer aseguraba que el PNV está dispuesto a reeditar los pactos con los socialistas tras próximas citas electorales.
Habla de pactar con aquellos que son el vivo ejemplo del caos, del desastre y del desgobierno, ¿no? De reeditar pactos con el Partido Socialista, con el Partido Socialista que apoya al Madrid, el partido de Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, que es el desgobierno, que es el desgobierno y que es un gobierno que está claramente en caída libre.
Y la política estatal mira sin duda a las elecciones autonómicas en Andalucía. Recuerden, la fecha electoral en la comunidad andaluza es el 19 de junio, queda todavía tiempo, pero prácticamente estamos ya en una especie de campaña electoral. Muchos líderes políticos, por ejemplo el presidente del gobierno español y líder socialista hoy en Andalucía. Pero vamos a conocer detalles de lo que han dicho. Izar Obaza, cuéntanos, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, pues el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado su acto de precampaña en Sevilla para disipar cualquier tipo de duda sobre la unidad del gobierno de coalición. Ha hecho especial hincapié en la ejemplaridad del gobierno progresista, ejemplaridad que ha contrapuesto con el Partido Popular y su corrupción. De hecho, el presidente ha acusado a los populares de ejercer corrupción democrática.
Una derecha que practica la corrupción de la democracia. Porque si uno cree finalmente que el poder es suyo, que la Constitución es suya, entonces cuando llegan al gobierno, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es utilizar las instituciones para su propio beneficio o financiarse irregularmente para mantenerse en el poder.
En la misma línea y en un acto de Por Andalucía, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado las políticas de los partidos de la derecha y ha advertido de la amenaza que pueden suponer para la ciudadanía.
Si vamos contra un ministro, ¿qué no vamos a hacer con cualquier persona normal? La derecha siempre funciona así, con un ritmo autoritario, con un ritmo de censura, con un ritmo de limitación de derechos. Tenemos que rebelar frente a eso y la única forma que podemos hacerlo es de manera organizada.
Pues a pesar de las discrepancias entre los socios del gobierno, parece que las críticas a la derecha en la precampaña de las elecciones andaluzas han supuesto un punto de encuentro entre los socios de coalición.
Las 2 y 19 minutos en Errenteria, estos desahucios y Alokairu han llevado a cabo una concentración para denunciar el requerimiento de la empresa Jaureguizar para que los vecinos de un edificio de vivienda social en alquiler en Errenteria comuniquen si adquieren o no los pisos. Ahí ha estado también nuestro compañero Xavier Ortega.
Accedieron a un alquiler social hace 15 años. Ahora la empresa propietaria de las viviendas les obliga a comprar los pisos. En caso contrario, los tendrán que abandonar. Las 40 familias afectadas tienen de plazo hasta el 31 de mayo, el martes que viene, para comprometerse a la compra. En una comparecencia conjunta con los afectados, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha subrayado que no aceptarán ningún ultimátum.
que los vecinos no van a desalojar voluntariamente las viviendas a partir del 31 de mayo, no vamos a aceptar el ultimátum dado, vamos a permanecer en ellas y no vamos a admitir que Jaureguizar, para obligarles a salir, inste demandas de ejecución hipotecaria.
Pagan un alquiler social de 400 euros, la mitad de un alquiler privado al que no podrían hacer frente. Recuerdan que existe una opción contemplada por el Gobierno vasco que permitiría prolongar el régimen de alquiler social. Exigen a la empresa que se acoja a esa vía.
Una subvención de 15.000 euros por vivienda si prolongan, si continúan estos contratos protegidos. Esto es precisamente la salida, la solución que le estamos proponiendo, le estamos exigiendo.
Confían en que se llegue a esa solución en la mesa de negociación compuesta por el Ayuntamiento de Rentería, el Gobierno vasco y la empresa Jaureguizar.
Y les contamos también que la localidad meriense de Tijola ha decretado 3 días de luto tras el asesinato de una mujer de 50 años, presuntamente a manos de su marido. El cadáver ha sido encontrado por uno de los hijos en el domicilio familiar. El presunto autor ha sido detenido después de entregarse a la policía. También les contamos que la policía de Texas admitía ayer que fue un error no entrar antes y por la fuerza al aula en el que se encontraba el atacante, en esa escuela en la que murieron 19 niños y niñas y 2 profesoras el martes, a la que los agentes tardaron en torno a una hora en acceder. La policía pensó que el tirador estaba atrincherado, dice, en el aula y que no quedaba nadie con vida dentro. Masacre en Texas, donde se celebra desde ayer el cónclave anual del gran lobby de las armas, del rifle, con el expresidente Donald Trump como protagonista, un Trump que, por cierto, ya ha dicho que la existencia del mal es la razón para armar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y el periodista Pablo González cumple 3 meses en prisión preventiva e incomunicada. El Tribunal Regional de la Zona ha aceptado la petición del fiscal polaco de alargar 3 meses más el encarcelamiento de González. Familia y amigos, asociaciones de periodistas y partidos políticos, seguimos mostrando preocupación por la falta de transparencia en este caso. Y Amnistía Internacional ha escenificado hoy en Gasteiz la construcción y derribo del muro construido por Israel en Cisjordania para denunciar el apartheid israelí contra la población palestina. Eric Aznal.
Amnistía Internacional ha analizado el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina. En ese análisis ha enfatizado la fragmentación territorial, la segregación, el control, desposesión de tierras y propiedades y la negación de derechos económicos y sociales. Todo ello constituye, según la Organización a Favor de los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad y apartheid contra la población palestina. Juan Santos, Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional llega a la conclusión de que dichos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.
Por todo ello, la organización ha pedido a Israel que desmantele ese cruel sistema y ha llamado a la comunidad internacional para que lo presione en ese sentido. La delegación vasca ha escenificado hoy en la capital alavesa la construcción y posterior derribo del muro de Cisjordania. Así, ha denunciado lo que la barrera supone para la población palestina, muro que sigue creciendo aunque el Tribunal de Haya lo declarase ilegal en 2004.
En Bilbao, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazábal, ha participado en los actos de celebración del África Eguna. Ha mantenido un encuentro con el colectivo de residentes africanos y ahí ha estado también nuestro compañero Eder Carrero.
Arratsaldeon, bai, día de celebración. Bajo el lema Juntos somos más fuertes, aquí en la terminal de Zorrozaurre, decenas de africanos y euskaldunes en apoyo al continente dicen de la supervivencia o la esperanza. En el marco del mes europeo de la diversidad, varios colectivos africanos organizan junto al gobierno vasco y con apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, la consejera Beatriz Artolazabal, sobre la importancia de construir una sociedad vasca inclusiva.
Queremos que la sociedad vasca sea un efectivo muro de contención frente a la expansión de la ultraderecha en toda Europa. Debemos construir de verdad una sociedad inclusiva que dé oportunidades a todos y a todas las personas que quieren vivir entre nosotros y nosotras, que queréis construir vuestro futuro en nuestro país, en Euskadi.
Quieren denunciar los flujos financieros ilícitos que llevan a guerras y corrupción en el continente, además de remarcar vulneraciones de derechos de mujeres africanas. Las asociaciones africanas dicen sentirse orgullosas de ser afrovascos. A su vez, hacen una clara petición a gobiernos autonómicos y municipales.
Participen activamente en la promoción de una cooperación económica internacional justa que fortalezca las buenas prácticas en materia de restitución de activos con miras a fomentar el desarrollo sostenible del continente africano.
Una Euskadi multicultural de cara a futuro, dicen, es necesario también la convivencia y trabajo de solidaridad. Han querido recordar también los miles de africanos que huyen y han fallecido en el camino. En este Día de África, aquí en Bilbao, varios eventos durante el día de celebración por el pueblo africano.
Y el sábado, este 28 de mayo, se celebra el Día de la Higiene Menstrual, una jornada que busca visibilizar la menstruación como un proceso biológico natural. Con motivo de esta jornada, el Departamento Vasco de Igualdad ha realizado un estudio sobre la pobreza e higiene menstrual, un informe que saca a la luz que una de cada cinco mujeres en edad fértil en Euskadi ha tenido o tiene dificultades económicas para hacer frente a los gastos derivados de la compra de productos menstruales. Susana Armentia.
La Organización de Consumidores estima que una mujer se gastará de media 2.500 euros en la compra de compresas y tampones a lo largo de su vida. El acceso, sin embargo, a estos productos esenciales para la higiene femenina no está al alcance de todas. Irama Abidorreta es una de las responsables del estudio realizado por el Departamento Vasco de Igualdad.
Una de cada cinco mujeres ha tenido en alguna ocasión dificultades económicas para acceder a este tipo de productos menstruales. Pero en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad, la tasa sería tres veces superior.
Y estas dificultades pueden tener sus repercusiones en la salud.
Por ejemplo, algunas prácticas perjudiciales para su salud, como pueden ser la de alargar un producto menstrual o también a utilizar productos que no son específicos para la gestión de la menstruación, como toallitas, un Kleenex o alguna vez incluso pues pañales.
Para atender a mujeres vulnerables, en 2021 la ONG Banco Farmacéutico junto con la Asociación Cívica La Nau impulsó en Cataluña la primera iniciativa en el Estado de entrega de productos gratuitos. Jordi Bosch es director del Observatorio de la Pobreza Farmacéutica.
He hecho comparecencias en el Parlamento de Cataluña para explicar esto, ¿no? Y lo he dicho, vamos a ver, en tiempos de pandemia, hombres y mujeres nos hemos encontrado en una tesitura. Vas a entrar en un lugar donde te exigen que lleves mascarilla y de golpe porrazo te das cuenta que no llevas. Pues ahora imagínate que cada mes tienes la regla y no tienes acceso a los productos. Esto pasa en este país.
Jordi ha tenido que llamar a muchas puertas, entre ellas la de una empresa catalana que dona parte de su producción.
Esta empresa que fabrica el 100% de su producto con algodón nos garantiza, primero, esa parte social, nos dona el producto. Segundo, mira por la salud de la mujer, porque es un producto natural. Y tercero, mira por el medio ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos tienen patentados que el aplicador del tampón es reutilizable, con lo que no generamos un residuo.
En 2020, Escocia se convirtió en el primer país en distribuir de manera gratuita productos menstruales. Es el espejo en el que mirarse, pero de momento el Departamento Vasco de Igualdad recomienda eliminar o al menos reducir el IVA, pasar de un 10 a un 4%. También su acceso gratuito en centros educativos y públicos y trabajar en educación, porque todavía existen muchos tabúes.
Sería necesaria la educación y la sensibilización, seguramente también, para poder un poco, digamos, sacar de visibilizar esta cuestión que es muy natural y muy normal.
Tan normal como hablar de copas y bragas menstruales más baratas y sostenibles que tampones y compresas.
Y a las 2 y 28 minutos vamos a hacernos eco de esa noticia con la que abríamos esta crónica de Euskadi fin de semana. Lo venimos diciendo, nos situamos en la Sarte Oria, en esta localidad guipuzcoana, donde recordamos que Salud Pública ha recomendado cerrar ventanas y quedarse en casa por ese incendio que ha ocurrido en unos pabellones. Vamos a conocer los últimos datos de que disponemos. Eder Carrero, adelante.
Sí, pues a esta hora, como comenta, Salud Pública recomienda cerrar ventanas y quedarse en casa por ese incendio en unos pabellones de la calle Nagusia, en Lasarte Oria. Según informa la propia Salud Pública, habrían identificado presencia de uralita en el tejado, humo generado por el fuego en el que habría presencia de este material tóxico, y es por ello que las autoridades piden a ciudadanos permanezcan en su domicilio por precaución. Recordamos que el fuego se originaba en dos pabellones y habría alcanzado otros dos, y en la zona nos informan autoridades de cuatro locales con actividad. Un fuego que ha alcanzado un total de cuatro pabellones, originado a las 10 de esta pasada noche, y se habría reavivado hasta en dos ocasiones, la última a las 10 de la mañana, humo localizado en el tejado derrumbado y, como recordamos, contiene uralita, por lo que se recomienda a los vecinos de la localidad de Lasarte Oria permanecer en sus casas por el momento.
Seguiremos atentos. Una noticia más, un anticipo más para terminar esta crónica de Euskadi. Que nos lleva a mirar al día de mañana, a mañana domingo, porque Ibilaldia llega mañana a Bilbao, a La Peña. La Ikastola Abuso ha organizado esta nueva edición, la 44 de Ibilaldia, que se celebrará en el barrio entre Bilbao y Arrigorriaga. La fiesta de Ikastolas de Vizcaya vuelve con fuerzas renovadas, por supuesto, y con un recorrido de 4,2 kilómetros que ofrecerá un amplio abanico de actividades y que les iremos contando porque también estaremos allí para contárselo. Así cerramos esta crónica de Euskadi, pendientes de la Sarte Oria. A las 3, más noticias. Disfruten de este sábado. Agur. Oscuridad y vais a valer será.